Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? This is Luis Octavio from Tamarindo Podcast. Para los que lo han escuchado, you may be familiar with my sign off de Nos vemos en el swap meet. Muchos de ustedes me han preguntado if I actually go to the swap meet. ¿Y qué creen? Pues claro, I've been going to the swap meet since I was a little kid. And on this podcast of Nos vemos en el swap meet, I'm taking you with me to several swap meets across Southern California. Come with me as we explore the swap meets, find some amazing treasures, meet some amazing people, and hear their incredible stories. Nos vemos en el swap meet. Síguenos en Instagram at Nos vemos en el swap meet. Y si tienes una historia que quieras compartir conmigo, mándame un correo a nosvemosenelswapmeet@gmail.com. Nos vemos en el swap meet.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Buenos días, ¿cómo te llamas?
Mi nombre es Armando Rangel.
Armando, ¿qué tal? Oye, ¿y a qué viniste a hacer el día de hoy, Armando?
Pues vine a ver si me encontraba unos shorts, a ver, unos zapatitos.
¿Ah, sí? Ah, qué bien. Oye, ¿y vienes aquí seguido?
A veces, de vez en cuando, ya.
¿Y tú de dónde eres?
Yo soy de la Ciudad de México.
Ah, ¿en serio? Yo también soy de la Ciudad de México.
Órale, ¿qué tal? Somos paisanos.
Sí, somos la que mucha gente le llama chilangos, ¿no?
Chilangos, ya.
Órale, oye, ¿y cuánto tiempo llevas por acá?
Pues llevo más o menos alrededor de 13 años, 12 años, 13 años, más o menos lo que...
Ah, mira, entonces, pues, más o menos... poco tiempo, ¿no?
Poco considerando. Tiempo. Considerando, hay gente que lleva más, lleva 30, 40 años.
Acá. Exactamente. Oye, y te ves súper joven, ¿a los cuántos años te viniste?
Me vine a los 20, 21, me parece, ya.
Wow, a los 20.
Ya, no recuerdo bien la fecha exacta, pero sí.
Pero a los 20 te viniste.
Sí, 20, ajá.
Oye, cuéntame esa experiencia, porque ya habías vivido parte de tu vida adulta.
En la Ciudad de México.
En la Ciudad de México, en una,
sí, cierto,
en una ciudad súper enorme.
Sí.
¿Cómo fue ese cambio?
Pues para mí al principio fue un poco duro, ¿ya? Uh-huh. Porque pues llegas a un nuevo país, no hablas el idioma y es todo un mundo nuevo, uh-huh, prácticamente. Eso. Pero me fui adaptando con el tiempo y pues ya me siento como en casa.
¿Ya te sientes como en casa? Ya te acoplaste.
Ya me acoplé.
Oye, y este... ¿Y por qué decidiste venirte a Estados Unidos?
Fueron varios motivos. En primera, mi situación económica y una situación familiar por parte de mi padre y de mi madre que se separaron.
Ajá.
Entonces eso me hizo buscar nuevos horizontes y eso fue uno de los motivos por los cuales me vine aquí a Estados Unidos.
Sí. ¿Antes tú ya habías pensado en venirte a Estados Unidos?
Fíjate que yo tenía muchas ganas de conocer Estados Unidos, de conocer a mí, no venirme a vivir, pero sí conocer, partes de Estados Unidos, sí. Y ahora pues ya estoy aquí.
¿Qué partes de Estados Unidos? Antes de los 20 años, ¿no? Obviamente viviste en México por muchísimo tiempo.
Sí.
Viviste ahí tu juventud.
Mi niñez.
Tu niñez y parte de tu vida adulta.
Sí.
Antes de decidir, ¿sabes qué? Me voy a ir a Estados Unidos, voy a ir a aventurarme. ¿Qué pensabas de Estados Unidos? ¿Qué es lo que querías visitar? ¿Qué te imaginabas?
Bueno, en parte mi pasión eran las motocicletas y los carros antiguos. Y yo tenía muchas ganas de conocer Milwaukee o Daytona.
Ajá.
Y ese era mi goal, ir a unos eventos bikers, de motociclistas, pero pues me vine de este lado de California.
¿Y tú recuerdas cuando te viniste para acá? ¿Cómo estuvo?
Claro, claro, recuerdo perfectamente. Pues como todo inmigrante, a veces unos cruzan con pasaporte, a veces otros cruzan brincando. En mi caso, pues yo me brinqué, la verdad.
¿Te brincaste?
Me brinqué, fue algo muy emocionante, bueno, emocionante para mí porque me tuve que brincar por la línea. Y eso fue muy... Muy rápido, me dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que escalar este muro y nos tenemos que brincar del otro lado y ahí te va a estar esperando alguien.
¿Pero cómo estuvo? O sea, ok, tú estás en México y decides, ¿sabes qué? Me voy a ir a vivir a Estados Unidos. Ya está decidido.
Ya.
¿Tú tienes familiares acá? ¿Tú tuviste amigos, amistades? ¿Alguien que te diga, sabes qué? ¿Te vas a ver con tal pollero? ¿Te vas a ver con tal persona? ¿Vas a cruzar esto? ¿Cómo estuvo todo ese rollo?
Tenía un amigo que de mi calle de la Ciudad de México. Ajá. Un vecino prácticamente, lo conozco ya pues desde mi niñez. Ajá. Él vivía acá en Santa Ana, California. Ajá. Y él me dijo que nos fuéramos. Le dije, sí, vámonos. Le dije. Y él fue el que me conectó con todas las personas y todo eso. Y sí, te digo, brinqué ese día. Era más o menos como a las 12 del día, me parece.
¿Durante el día brincaste?
Durante el día, no fue en la noche. Ajá. Yo cuando me ayudaron a brincarme, porque el muro pues obviamente es muy alto. Ajá. Nos brincamos, pues no, la verdad, no te voy a decir cómo lo brinqué, porque no, fue algo, tuvo que ser algo rápido, ni yo sabía cómo lo iba a brincar. Ajá. Ya del otro lado me estaban esperando a alguien, pero yo cuando llegué a la casa donde llegamos, a donde me estaban esperando. Ajá. Yo no me había dado cuenta, yo me corté toda la mano y tenía mucha sangre
en la mano,
estaba chorreando la sangre, pero yo no me daba cuenta por la adrenalina.
Sí, claro.
Y ya me curaron ahí, pasó todo eso, ahí pasé una noche y al día siguiente ya me trajeron para Santa Ana.
Oye, ¿y con cuántas otras personas cruzaste?
Yo crucé, ahí yo fui solo. Ajá. Solo, pero
con la persona que
sí.
Te estaba guiando, me imagino.
Sí, o sea, yo fui solo, ya. Yeah. Y pero en ese grupo donde yo estaba, estaban otras personas, eran como 6 personas. Era una muchacha de Saguayo. Ajá. Y un muchacho de Michoacán. Ajá. De Morelos.
De Morelos. En el grupo donde llegaste a la casa, ya que habías cruzado, sí. Allí había un grupo de personas.
Sí, había un grupo de personas, ya. Yeah.
¿Y qué les dijeron?
No, pues que no nos saliéramos a la calle, que de ahí nos iban a llevar ya a nuestros lugares, a donde nos iban a entregar con las personas, a nuestros destinos.
¿Les dieron de tomar algo? ¿Me puedes describir esta casa? ¿Me puedes describir las personas que estaban ahí?
Sí, ahí vivía un señor con su hijo, un señor ya grande, como de unos 60 años. Uh-huh. Tenía un muchachito que iba a la high school. Uh-huh. Y el muchachito nos decía que no nos saliéramos a la calle porque andaba la policía afuera. Uh-huh. Pero nos dieron de comer, nos dieron de beber, o sea, nos trataban muy bien, nos dieron permiso de bañarnos. Yeah. Pero eso fue mi experiencia ahí en la cruzada.
Esa fue tu experiencia ahí en la cruzada.
Ya. Yeah.
Ok, y entonces, cruzas, llegas finalmente a tu destino, te recibe tu amigo.
Me recibe mi amigo en su casa. Ajá. En su casa, en su sala, ya. Yeah.
¿Tú te acuerdas cuánto pagaste por haber cruzado en ese tiempo?
En aquel tiempo pagué alrededor de $3,000.
$3,000. ¿Hace cuántos años dices?
Más o menos 13 o 12 años. Fue en el 2005. Uh-huh. Creo que fue en enero de 2005. Uh-huh. En enero, sí, fue en enero.
¿Y fueron $3,000?
Fueron $3,000, sí.
¿Y tú qué pensaste? O sea, ¿tú tenías ese dinero? ¿Te lo prestó tu amigo? ¿Cómo estuvo?
No, yo tenía mis carros antiguos en México y vendí uno de ellos, me acuerdo. Ajá. Un carro que me gustaba mucho, lo tuve que vender. Y parte del dinero se lo dejé a mi abuelita en paz descanse, ya murió. Uh-huh. Y una parte yo lo pagué para cruzar. Ajá.
Entonces, bueno, llegaste acá con tu amigo y después, ¿qué pasó? ¿Cómo lo hiciste para conseguir trabajo? ¿En qué trabajaste? ¿Qué pasó?
Las primeras 2 semanas, pues, andaba buscando trabajo. Ajá. Obviamente, pero pues como yo no hablaba inglés, pues iba a las entrevistas y no sabía ni qué decir, ¿no?
¿En serio?
No sabía ni cómo actuar, ni qué decir, me daba mucha pena, pues era duro porque Ajá. te preguntan en inglés y tú no sabes ni qué contestarme. Ajá. Pero ese amigo trabajaba en una llantera, y esa llantera era una cadena de llanteras. Ajá. Y me dijo que en una andaban ocupando, que si quería trabajar. Le dije, sí, pues a eso vengo, le dije. Ajá. Tengo que trabajar, si no, ¿quién me va a mantener?
¿Y tú tenías experiencia en esto de llanteras? O
sabía algo, porque yo trabajé muchos años para una tienda de motocicletas, la Harley.
Okay.
Y aparte mi papá es mecánico, so estaba muy familiarizado con todo eso. O sea, para mí no era nuevo.
Ah, entonces tú estabas buscando como un tipo de trabajo en la industria de...
En la industria del auto o de las motos, ya.
Porque ya tenías noción de esto en México.
Sí, ya tenía yo noción de eso en México.
Ya. Ah, ok. Y entonces llegas, aplicas, vas a entrevistas, algunas entrevistas sí. Te fue pues medio mal porque no sabes ni qué te estaban diciendo.
No.
¿Cuánto tiempo te tomó... tener un trabajo, llegar?
Pues te digo, estuve más o menos como 2 semanas. Ajá. Esperando, buscando y no encontraba nada hasta que este amigo me llevó y total que me contrataron.
¿Y ahí hablaban español?
Los muchachos de ahí sí hablaban español, todos en español.
Okay. ¿Y cuál fue tu experiencia ahí? Porque obviamente para aplicar para cualquier trabajo te piden ciertas... Sí, hay ciertos requisitos.
Ciertos,
¿no?
Requisitos, ya.
¿Cómo le hiciste?
Pues ellos ya saben que uno es inmigrante, muchas Ajá. veces saben, y te contratan aún así, te contratan. O sea, uno no puede uno llegar y, ¿sabes qué? Pues con papeles así tengo esto, tengo el otro. No, ellos ya saben que tú eres un inmigrante y que a lo mejor no cuentas con la documentación que ellos quieren, pero pues la necesidad también de los empleadores de tener trabajadores.
Ajá.
Que trabajen duro y me contrataron, ¿no?
Pues sí, tener la mano de obra, y de pronto también una mano de obra barata,
¿no? Exacto.
¿Tú te acuerdas cuánto ganabas en ese momento? ¿Cuánto te estaban pagando?
Más o menos a la quincena eran como como $500 a la semana. Ajá. Más o menos, en aquel entonces, 500, ya.
¿Y qué pensaste cuando recibiste tu primer cheque?
No, pues a mí la verdad se me hizo muchísimo dinero. Dije, no, de aquí ya me voy a volver rico, pero pues, ¿cuál?
Sí, sí, sí. Yeah. Y entonces era, te emocionaste cuando viste tu primer cheque. ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Te acuerdas?
Bueno, lo primero que hice fue a comprarme ropa porque no tenía ni... Nada. Ni calzones, va. Fui a comprarme un poco de ropa. Ajá. Y unas botas, me acuerdo que yo quería mucho, necesitaba unas botas. Ajá. Y cositas que ocupaba para mi aseo personal y unas cobijas porque hacía mucho frío en enero.
En enero hace frío. Entonces te compraste unas cobijas, unas botas, un poco de ropa. Y
los calzoncitos también.
Y así fue, ¿cómo se llama? Evolucionando tu vida aquí en Estados Unidos.
Sí, claro, ya.
Y entonces, cuéntame de... Porque, por ejemplo, yo me pongo a pensar, tú dijiste que te viniste a los 20 años, ¿no? Uh-huh. A los 20 años es como que estás súper acostumbrado a un lugar y luego de mudarte de un lugar a otro.
Sí, es difícil.
No saber el idioma. ¿Fuiste a esa escuela para aprender inglés?
Fíjate que fui como medio año a la escuela. Uh-huh. Allá a una escuelita. Yeah. Me Ajá. parece que ya no está la escuela. Pero no aprendía nada. Porque pues obviamente en mi casa y en el trabajo había puras personas que hablaban el español.
Ajá.
So, no aprendía absolutamente nada. Y yo me frustraba, pues iba a los lugares y las personas me hablaban en inglés y no sabía ni qué contestar.
Ajá.
Y así me pasé 3 años. Y hasta que en ese lugar pues lo tuvieron que cerrar y tuve que buscarme un nuevo trabajo.
Ajá.
Y había un amigo que trabajaba y me dice, ¿sabes qué? Andan buscando un mecánico en este lugar. ¿Por qué no vamos? A ver si te contratan. Y fui a ese lugar y necesitaban a un ayudante de mecánico. Y entré, me contrataron.
También
me contrataron. ¿Sabes qué? Dice, ocupamos a alguien ahorita, dice. Un israelí.
Ajá.
¿Sí? Y el mecánico, el encargado, pues era un, obviamente, un norteamericano.
Ajá.
Se llamaba Don. No sé si era. Y me decían, ¿hablas inglés? Le dije, no. Y los dos movieron la cabeza. Dice, esto va a ser muy difícil, pero necesitamos a alguien. Dice, vente, ¿cuándo puedes venir? ¿Mañana o al rato? Le dije, no, pues, si quieres, mañana. Dice, ok, vente mañana. Y llevé mi caja de herramienta y todo. Y fue, el primer año fue difícil porque Ajá. yo no sabía nada de inglés. Y ahí no había nadie quien hablara inglés.
que no hablar español.
Que no hablar español, perdón. Ya, perdón.
Y ¿cómo se llama? ¿Y cómo le hiciste? ¿Cómo le hacías? Porque aparte, las herramientas tienen su nombre.
Tienen su nombre.
Me imagino que son diferentes, el nombre es diferente,
sí,
en
claro,
inglés.
Sí, claro, claro. Es totalmente diferente en inglés y en español. Totalmente diferente los nombres de las herramientas. Y el gabacho ahí tuvo paciencia conmigo y me decía, porque él sabía muchas groserías en español.
Ajá.
Y me decía groserías y yo le decía, y luego él me decía groserías en inglés, esto se dice así.
Ajá.
Y ahí fue donde yo empecé a practicar mi inglés.
Sí, porque era como que a fuerza, ¿no?
Era
porque
a fuerza.
No había quien te
ayudara.
No había
nadie quien me ayudara, no había nadie quien hablara español ahí.
¿Y cuánto tiempo duraste ahí?
Ahí duré 7 años.
O sea, que te acoplaste.
Me acoplé.
Aprendiste un poco de inglés.
Sí.
Y seguiste ahí 7 años.
7 años, no, ahí prácticamente aprendí el inglés, lo tuve que aprender
a fuerzas.
A fuerzas, porque no había, como te comento, nadie quien me
ayudara.
Y luego tenía que atender a los clientes. Y poco a poco me fui familiarizando con el inglés.
Ajá.
O sea, y hasta que lo hablé perfecto.
¿En serio? Yeah. Oye, y entonces, ¿hasta ahorita has regresado a Chilangolandia?
No, no he regresado, no. Pero sí sueño mucho con volver algún día.
¿Sí? ¿Qué es lo que más extrañas?
Pues, pues extrañar, no extraño tanto, porque pues el tiempo te hace olvidar muchas cosas.
Uh-huh.
Te hace olvidar muchas cosas, pero sí me acuerdo, o sea, cómo vivía yo allá en México. E inclusive ahorita veo las fotos de allá de donde yo vivía y es completa, lo veo completamente diferente, lo veo extraño.
Ajá.
Se me hace extraño ver donde yo vivía.
¿Pero qué es lo que se te hace extraño? ¿Qué?
Las casas, la gente, o sea, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo como yo lo dejé en aquel entonces. Ya. Se me hace extraño. Ya.
Entonces, ¿llevas qué? ¿13 años?
13.
¿Sin ver a tu familia?
Mi mamá viene. Mi mamá tiene visa. Mi mamá viene a veces, ha venido los últimos 3 años.
Ajá.
Yeah, pero los primeros años que no había nadie, que no, pues era difícil. Yeah.
¿Cuánto tiempo duró antes de que tu mamá viniera a visitarte acá?
Pues ella tiene viniendo, estábamos en el 2017, son 3 años, o sea, 3 años antes.
Ah, apenas hace 3 años.
Sí, apenas le dieron su visa.
Entonces duraste 10 años sin verla.
10 años sin verla.
Yeah. ¿Y qué tal cuando vino por primera vez?
No, pues fue emocionante porque pues ver a tu mamá, pero también a la vez tristeza, porque yo me acuerdo de haber dejado a mi mamá mucho más joven.
Ajá.
Y tú la ves y ves una persona así diferente, ya más acabada, los años no pasan en balde.
Ajá.
La ves acabada, pero fue emocionante, o sea, fue bonito.
Cuéntame de esa experiencia, porque en el podcast hemos tenido personas que nos cuentan cosas similares, ¿no? De que están acá en Estados Unidos y de repente pasan 10, 15 años y no ven a sus familiares y regresan, o vienen sus familiares y es una persona completamente diferente. ¿Me puedes,
sí,
¿me puedes explicar esa experiencia para los que no se imaginan?
Pues mira, yo cuando estaba yo en México, mi mamá pues estaba más o menos de mi altura.
Ajá.
Ella tiene una enfermedad, él tiene osteoporosis, o ella, su columna se le está, ¿cómo te explico? Se está encogiendo, ella se está haciendo chiquita.
Ajá.
Se están jorobando, para que me entiendas. Y yo cuando la veía en México, pues la veía una persona normal, no estaba enferma de nada, estaba muy bien y más joven y todo eso. Entonces para mí verla ya enferma y más chaparrita, ya no con la misma fuerza,
ajá,
ya un poquito más gordita, ya más acabada de la cara, las arrugas, pues es triste, es triste. Es triste dejar ver así a tus padres.
Claro, claro. Yeah. Entonces tú me dijiste que te viniste a Estados Unidos porque, ¿cómo se llama?
La separación de mis padres, la situación económica en la que yo vivía. Yo necesitaba más dinero. Yeah. Y en México, pues tú sabes que o eres rico de nacimiento o...
No hay las oportunidades.
No es lo mismo, ya.
Y me mencionaste también de que en el tiempo que tú estuviste aquí falleció tu abuelita.
Sí, fíjate que Pues prácticamente yo vivía en dos casas. Vivía en la casa de mi abuelita a veces unos días y vivía en la casa de mi mamá.
Ajá.
Mi abuelita cuando yo estaba chico, prácticamente me crió porque pues mi mamá trabajaba todo el día.
Ajá.
Entonces era difícil para ella atenderme todo el día. Entonces yo estuve más tiempo viviendo con mi abuelita.
Ajá.
So, a ella yo le decía también mamá.
Ajá.
Y fue duro porque ella ya estaba grande, ella tenía 80 y tantos años.
Ajá.
Era diabética y ya estaba cansada, ella murió de cansancio ya y de la diabetes. Pero fue difícil porque ver a una persona a la que tú quisiste tanto ya morir, o sea, escuchar que está muerta, pues es duro.
Ya. Sí.
Es durísimo.
Ya. ¿Y aún tienes contacto con tu papá o ya no?
Sí, sí tengo contacto con mi papá. La relación con mi papá no es muy buena, muy buena. Porque, pues, obviamente, pues, él se la pasaba a veces, disque trabajando. O sea, a él le gustaba el dinero fácil, ¿me entiendes?
Ajá.
Y no le gustaba trabajar, prácticamente.
Uh-huh.
Él quería vivir la vida así de rico, pero sin trabajar, y pues tú sabes que en México eso prácticamente es imposible.
Ajá.
Ya. Y entonces sí le tengo, a veces sí le tenía rencor porque decía, no, pues él era el culpable de nuestra situación económica en México, por él estoy aquí, por él he hecho muchas cosas.
Ajá.
Por él ya no había mi abuelita que falleció.
Ajá.
Pero pues uno no escoge la vida, yo creo que, o sea, uno escoge a los padres, más bien uno nace ya y así es la vida, así es la vida. Hay cosas peores que eso, no me quejo.
Ajá. ¿Tienes algún, cómo se dice? ¿Cuál fue tu meta de venirte a Estados Unidos, aparte de poder ganar un poco más de dinero? ¿Qué dijiste? ¿Lo que me voy a ir a Estados Unidos? Y voy a intentar lograr A, B, C. ¿Cuáles eran tus metas?
Mi meta era, primeramente, como te dijo, yo no tenía intenciones de quedarme. Yo nada más supuestamente iba a venir por un año para ahorrar un poquito de dinero y regresarme. Pero no fue así. Y mi meta era, pues, algún día regresar a México, comprarme mi casa y poner algún negocio en México.
Ajá.
Pero pues, te digo, ya me quedé aquí establecido, ya me establecí aquí.
¿Por qué te quedaste? Porque creo que mucha gente viene a Estados Unidos y tiene de repente esa misma idea de que voy a ir un año o dos años a juntar, uh-huh, dinero para poner un negocio en mi, uh-huh, en mi ciudad, donde yo vivo, pero acaban quedándose aquí. ¿Por qué te quedaste?
Pues mis familiares me decían que la situación en México era empeoraba,
uh-huh,
que no me viniera. Que no me fuera a México, más bien.
Ajá.
Que estaba muy difícil, que cada día se está poniendo más difícil la situación en México. Que no hay trabajo, y si los si hay trabajo, es muy mal pagado.
Uh-huh.
La delincuencia, obviamente, los secuestros, todo eso. Pero ya me gustó mucho aquí, porque pues aquí, tú sabes, tenemos la playa. A mí me gusta el surf, iba a surfear cada 8 días.
Ajá.
Le tenemos las montañas, tenemos muchos lugares donde ir, y me fue gustando, me fui adaptando más, me fui adaptando más, y te digo, para mí ya va a ser muy difícil regresar a México.
Y acoplarme.
Y acoplarme a México, ya.
Ajá. ¿Tú tienes hermanos?
Tengo hermanos, tengo un hermano aquí, es el más chico, se llama Pablo, y tengo en México otros 3 hermanos, ya.
¿Y qué tal tu relación con ellos?
Con 2 de mis hermanas no me hablo. Nada más me hablo con mi hermano, el grande, el de México.
Ajá. ¿Y tu hermano, dices que tienes un hermano aquí?
Sí, es el más chico.
¿Él acaba de, tiene cuánto de haber llegado?
Él llegó más o menos un año después de cuando yo llegué aquí a Estados Unidos.
Yeah. Yeah. Ah, entonces tuviste por lo menos,
yeah,
alguien con quien...
sí, sí.
O sea, platicar del 100,
del 100, yeah,
al sol, ¿no?
Exacto. Yeah.
Qué bien. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Cuál es tu futuro? ¿Cuál es tus metas?
Ahorita Yo tengo un negocio de office cleaning y en el día trabajo en un taller mecánico, en una llantera. Pues quiero independizarme, o sea, con el negocio que yo tengo lo estoy creciendo, apenas el negocio no tiene mucho con el negocio, y mi meta es independizarme, trabajar para mí mismo, porque eso es lo mejor, yo creo, para las personas. ¿Sabes?
Oye, entonces tienes un negocio de limpieza de oficinas.
Limpieza de oficinas. Ah.
¿Y ese cómo lo empezaste? ¿Cuándo lo empezaste?
Fíjate, yo tenía una amiga aquí, su papá también es de la Ciudad de México, y mi papá de él tiene un negocio de eso, de limpieza de oficinas. Y dos, tres veces la acompañé a ayudarle a limpiar las oficinas y se me hizo relax el negocio, se me hizo padre, porque pues vas a las oficinas, no ves a nadie.
Ajá.
Las oficinas las puedes limpiar una, dos horas, tres horas rápido y te ganas tu dinero, o sea, es rápido.
Ajá.
Y es en la noche, me gusta trabajar mucho en la noche.
¿Sí?
Se me hace padre trabajar en la noche.
¿Y cuántos años llevas ya limpiando oficinas?
Llevo ahorita 2 años ya limpiando oficinas en las noches.
¿Y es tu propio negocio?
Es mi propio negocio.
Mira qué padre. Y entonces ahorita estás trabajando en eso, de día trabajas
en un taller. Sí.
Oye, te hago una última pregunta.
Sí.
Porque creo que es obviamente muy importante escuchar las historias de la gente, porque no todas son iguales, ¿no? Y todos venimos a este país por motivos diferentes. Tú nos acabas de explicar el tuyo. ¿Qué le hubiera dicho o qué le diría Armando el día de hoy, ahorita que tú estás aquí sentado? ¿Qué le dirías tú al Armando el día en que tomó la decisión de venirse a Estados Unidos? ¿Qué le dirías?
¿Qué le diría?
Ajá.
¿Qué le diría? Es muy buena pregunta.
Si tuvieras al Armando de 20 años cuando tomó la decisión enfrente de ti ahorita, ¿qué le dirías?
Que a donde fuera le echara muchas ganas. Que aprendiera mucho de la gente, de las personas, de los otros países también. ¿Qué más le diría? Que le eche más ganas ahorita.
Que le eche más ganas ahorita que tiene 20 años.
20 años. Y que no sea tan güey.
Bueno, yo creo que son. Nos lo diríamos todos, oye. Bueno, perfecto. Oye, Armando, pues muchísimas gracias por compartir un poco de tu historia con nosotros.
Ah, gracias.
Te deseo todo lo mejor en el futuro.
Gracias, gracias.
Que sigas así emprendiendo, que tu negocio siga creciendo.
Gracias.
Eso es padrísimo, que tengas tu propio negocio.
Gracias.
Bueno, pues nos vemos.
Nos vemos, pues.
Pues como pudieron haber escuchado, Armando pues no lleva mucho tiempo acá en Estados Unidos, como varias de las entrevistas que hemos escuchado y compartido con ustedes, pero pues como hemos escuchado previamente en otros episodios de Nos Vemos en el SWATMI, cada quien tiene una razón del por qué se viene a Estados Unidos, y eso es algo que es importante para nosotros poder compartir, para que la gente escuche y sepa que sus historias son muy, pero muy importantes, porque no todas son iguales. Pueden ser parecidas, pero no iguales. Armando compartió con nosotros que desgraciadamente sus padres se separaron y esa fue una de las razones más grandes por las cuales decidió venirse a Estados Unidos, también por no tener dinero, porque pues le faltaba. Y pues bueno, decidió aventurarse para este país. Lo que más me llamó la atención fue su determinación de salir adelante. Creo que las personas que escuchan este podcast van a poder comprender y de repente me van a dar la razón en mi próximo comentario. Pero cuando nos toca entrevistar para un trabajo nuevo, siempre vamos con un poquito de nervio. Y a veces ese nervio pues nos gana, ¿no? O nos hace que de repente tartamudemos o que no digamos algo correctamente o que se nos olvide compartir ciertas cosas con la persona que nos está entrevistando. Ahora imagínense ese mismo nervio y saber que no te puedes comunicar con la persona con la cual vas a entrevistar. Eso, la verdad, me puso a pensar una y mil veces en todas las entrevistas de trabajo que yo he tenido, porque no puedo ni siquiera imaginarme cómo sería esa entrevista si yo hablara otro idioma del cual la persona que me está entrevistando no hable. O sea, ¿cómo te comunicas? ¿Cómo dices, mira, yo puedo aprender, soy muy buena persona, soy muy responsable? ¿Cómo describes eso si no te puedes comunicar? Entonces, creo que Armando, la verdad, es una persona que ha luchado muchísimo y que tiene determinación por salir adelante. Porque creo yo que a muchas personas, a muchos de nosotros, de repente ese obstáculo tan grande nos dejaría que no sigamos entrevistando, o quizás que veamos otro tipo de trabajo, no sé. Pero Armando, el no saber el idioma nunca lo paró por completo, nunca le evitó que fuera a aplicar a ciertos lugares. Entonces, eso me cautivó muchísimo, eso me llamó muchísimo la atención. Segundo, que pues Armando sigue luchando, y como pudieron haber escuchado, Armando pues no ha visitado el DF, no ha regresado, mas sin embargo, él sigue luchando. Durante el día es mecánico y en la noche se va a limpiar oficinas, lo cual es un trabajo que es su propio negocio, lo cual también me quiere decir de que si tienes las ganas de salir adelante, lo vas a hacer. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero lo vas a hacer. Armando tiene su propio negocio por las noches y durante el día trabaja como mecánico. Esto para poder salir adelante, para poder mandarle dinero a su mamá. Entonces, nuevamente, yo a veces me paro y digo, ¿cómo voy a hacer esto? Tengo que hacer tantísimas cosas. Pero en realidad es solamente querer hacerlo. Y el querer hacerlo nos da la valentía y las ganas de seguir luchando día a día a día. Y como lo he dicho en podcast pasados, creo que el obstáculo más grande somos nosotros. Y por último, pues bueno, qué buena onda que Armando siga luchando, que siga saliendo adelante y que no se dé por vencido. Durante la entrevista lo noté un poquito nervioso. Creo que al principio me dijo que sí, que estaba bien que lo entrevistara, pero conforme se fueron presentando las preguntas, creo que se puso un poquito nervioso, pero al final me comentó de que muchas gracias por tomarme el tiempo y por haberlo entrevistado. Entonces, Armando, pues muchísimas gracias por darnos a nosotros la oportunidad de poder entrar y saber un poquito más de tu historia. Te lo agradecemos muchísimo. Y bueno, pues, ¿qué les cuento? Les sigo dando las gracias a las personas que nos han dado un rating de 5 estrellas y que nos han escrito un comentario por medio de la plataforma de iTunes. La verdad, no me voy a parar de decirles, porque esto es de suma importancia para que este podcast sea más visible y que más personas lo puedan escuchar. Así que, si nos has escrito un comentario, muchísimas gracias. También les cuento que seguimos teniendo ya los pins y las calcomanías de Nos Vemos en el SWAT Meet, las cuales están disponibles en mercadola.net. Recuerden que todas las ventas de estos pins y estas calcomanías pues me ayudan a poder ir a SWAT Meets más lejos, a poder seguir compartiendo estas historias con ustedes. Y les cuento que gracias a la venta de estos pins, la próxima semana les tengo un podcast súper, súper... Bueno, no hay palabras, la verdad. Tuve la oportunidad de ir a un SWAT Meet en Oxnard y la verdad fue una experiencia increíble. Y si tienen la oportunidad de ir a este SWAT Meet, por favor vayan. Es todos los domingos en el colegio de Oxnard, y la verdad que es otra experiencia completamente diferente a lo que de repente hayan ustedes visto en un SWAT Meet. Es increíble. Y voy a compartir más con ustedes la próxima semana. También les cuento que este domingo, julio 16, voy a estar en el Molcajete Dominguero, que va a pasar aquí en la ciudad de Los Ángeles. Ya me he topado con varios podescuchas de Nos Vemos en el SWATMI. Muchísimas gracias por visitar. Pero es un evento que estoy organizando con una amiga que se llama Gladys. Saludos, Gladys, de G. Soto Designs. Este Molcajete Dominguero es un espacio en donde venimos varios creadores, varios, como dicen en inglés, hustlers, que tienen marca inspirada en nuestra latinidad. Entonces, definitivamente muchísimas personas creativas. Y este domingo 16 de julio va a ser la edición de Frida, el Molcajete Dominguero, edición Friducha. Y se va a poner bueno, va a ser de 1 a 6. Para más información pueden visitar @molcajetedominguero. Ahí van a tener la dirección y un poquito más de información. Así que por favor, visítenos, están aquí en el área de Los Ángeles. Y si me ven por ahí, por favor, díganme y se los agradecería bastante, porque como les he comentado en Molcajetes Domingueros antepasados, ya ha habido varias personas que se acercan y dicen, oye, eres Luis, nos vemos en el suelo. Y la verdad es súper padre poder conocerlos y que me cuenten qué es lo que piensan de Nos Vemos en el Sol. Así que ya saben, nos vemos este domingo 16 de julio en Molcajete Dominguero Friducha Edition. Y si me ven, me saludan y nos vemos en el Sol.